La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Aliado con la luna, busca la estrella que te ha de guiar y el sol del amor resplandecerá en tu retina. Volver al pesebre, al lugar que nunca debiste abandonar en tus momentos de desvaríos. Lo maravilloso se vuelve milagro, porque un niño ha de emerger. Como una flor en el Belén de tu corazón, deja que el cielo se apee a orillas de tu alma para guardar las puntillas al niño que nos ha sido dado. El Emanuel, Dios con nosotros, es comenzar a vivir un claro amanecer como hombres nuevos, desvelados de amor, junto al pesebre. Ese es el deseo de esta Navidad. Thank you. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es nuestra edición número 366 en este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Vamos a disfrutar en este rato nuestro momento de fantasía y paz. Mi nombre es Javier Schiavi y con mucho gusto me hace feliz compartirlo con ustedes. Para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes al 15-5809-7641. Allí se encuentra Gustavo Reynoso, que está a cargo de las comunicaciones de ustedes. Y acá en el estudio, encargado de la operación técnica, el señor Ricardo Piñero. Iniciamos con música la renombrada pieza de Wolfgang Amadeus Mozart, que se titula Laudate Dominum, alabado sea el Señor, que está catalogada con Köchel 339, y supliendo la voz de esta pieza que es cantada, el violín de Joshua Bell, como solista, por supuesto. Y el texto se titula Volver al Pesebre y pertenece a Alicia Árnica de Nardelli. Alicia Árnica de Nardelli, una poetisa oriunda de la ciudad de Goya, Corrientes. Me pareció muy oportuna y muy bien alusiva a la fecha que se nos aproxima. Y hablando de todo eso, estamos en vísperas de un par de acontecimientos. El primero es mañana sábado 21 de diciembre, el solsticio de verano en el hemisferio sur. Y el segundo, como ya tenemos todos presente, la Navidad, el próximo 25 de diciembre. Con respecto al solsticio, muchas veces nos hablamos de esto y nos encanta reiterar, es el momento del año donde el día es el más extenso en el hemisferio sur y el más corto en el hemisferio norte. Solsticio es una palabra que viene del latín, significa sol estático, y se refiere a que durante un periodo de unos poquitos días ese desplazamiento del sol con respecto al fondo estelar es prácticamente imperceptible, pero no es que esté totalmente estático, sino que, bueno, con algún instrumental especializado se puede percibir. No es tan claramente evidente a simple vista como en el resto de su recorrido durante el año terrestre. El solsticio es algo que ha sido muy popular en viejas culturas y con sentidos, como le podría decir, religiosos. En Stonehenge, el día o el momento del solsticio en el hemisferio norte, los rayos del sol en el momento del amanecer se alinean con dos piedras conocidas como la piedra del altar y la piedra del sacrificio. Es decir, es un misterio lo de Stonehenge, pero evidentemente era gente que tenía este culto con el sol y tenía estos conocimientos de astronomía. Con respecto, bueno, a la natividad, como ya todos tenemos, este caso de el relato de San Mateo, es el único, el Evangelio de San Mateo, que se refiere al pesebre donde fue puesto el niño Jesús al nacer, y la venida de esos magos de Oriente. En la Biblia o en el Evangelio no dicen ni que sean tres ni que sean reyes. Pero está esta historia en que pasan primero se encuentran con el rey Herodes, a quien le dice que había nacido el Mesías porque habían visto su estrella. El rey Herodes desconocía esto, lo mismo que los eruditos de su corte, motivo por el cual se interesó y les pidió que al regresar le dijeran dónde se encontraba el niño recién nacido. Los magos desconfiaron y tomaron una ruta de regreso distinta. Obviamente no debe haber sido un fenómeno astronómico verdaderamente fulgurante, como por ejemplo una supernova, porque en ese caso los sabios de la corte lo hubieran percibido y el rey Herodes estaría enterado. Esto más bien, como es el sentido de este programa, la estrella de Belén, es esa señal, ese mensaje sutil para quien está preparado para recibirlo. Bueno, hace mucho que no escuchamos un determinado canto. Vamos a pedirle a Ricardo que nos ponga la cortina alusiva. A ver.
El canto de las sirenas.
Bueno, vamos a escuchar, como hacía tiempo que no lo hacíamos, un par de sirenas cantando Belle Nuit, O Nuit d'Amour. Bueno, eso era Bella Noche o Noche de Amor. Es un precioso dúo de la ópera Los Cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach. Y a quienes escuchábamos cantar, las estuvimos escuchando hasta hace poco en la ópera María Stuardo de Gaetano Donizetti. Eran Huguette Tourangeau y John Sutherland. Offenbach, un músico de muchas virtudes, entre las cuales ser serio no se podía contar. No estaba incluida. Bueno, se divertía en la vida. Y vamos a escuchar ahora, pasamos a un villancico navideño, es decir, una canción alusiva a Navidad, y la que hemos elegido tiene por título, en inglés, In the Bleak Midwinter, en pleno invierno sombrío. Es el texto está basado en un poema de Christina Rossetti, una poetisa inglesa, nacida en Londres el 5 de diciembre de 1830, y Widem el 29 de diciembre de 1894, escritora romántica, devota de los poemas para chicos. El texto de este poema se publicó en un número de enero de 1872 de una revista mensual que se llamaba Scribner's Monthly, una revista ilustrada. Y bueno, es una canción, o el texto tiene más de una musicalización, o sea, se convirtió en canción por más de un autor. Las dos más conocidos son Gustav Holst y Harold Drake. Antes de comentarles cuál vamos a escuchar, les comento un poquito el texto del poema. Una parte del texto dice: en pleno sombrío invierno, un establo bastó para el Señor Dios Todopoderoso Jesucristo. Ángeles y arcángeles pudieron reunirse allí. Querubines y serafines abarrotaron el aire, mientras sólo su madre, en su felicidad de doncella, adoraba a su amado hijo con un beso. ¿Qué puedo yo darle, pobre como soy? Si yo fuera un pastor, le llevaría un cordero. Si yo fuera un rey mago, aportaría mi regalo. Pero lo que puedo dar, se lo doy. Le doy mi corazón. Bueno, la versión que vamos a escuchar es la de Gustav Holst, y bueno, vamos a escuchar la bellísima interpretación de esta canción por parte de la recordada soprano estadounidense Jessie Norman.
In the Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a ver un par de ejemplos de óperas con texto en francés, escritas por compositores italianos que terminaron viendo imponerse la versión en texto italiano. La primera de ellas, La Favorite, en francés, de Donizetti. Volvemos a mencionarlo, libreto en francés de Alphonse Royer y Gustave Bae, que se basaba en una obra de teatro, Le Comte de Comines, de François Thomas Marie de Baculard d'Arnaud, y tuvo su estreno el 2 de diciembre de 1840 en la Ópera de París. Pero, un par de años después, en la Scala de Milán, se la estrenó en italiano con el título Leonora di Guzmán, luego como Elda en el año 1843. Elda di Guzmán en Padua. En la Scala fue Elda. Bueno, el título en italiano con la que se estrenó fue La Favorita, que es como la conocemos normalmente. Bueno, esta es una historia que transcurre en España en el año 1340. Castilla y Portugal se unieron para luchar contra los musulmanes en la batalla de Salado. Y uno de los personajes es el rey Alfonso XI, que es el rey de Castilla. Y hay un triángulo amoroso entre él, su amante, que es la favorita del rey, Leonora de Guzmán, y quien la ama profundamente a Leonora, que es Fernando. Bueno, en un principio se encontraron de manera discreta en un lugar. Él le declaró su amor, pero ella le dijo que ese amor no era posible de ninguna manera. Quedó muy desilusionado porque no recibió ninguna explicación, pero ella le dejó un documento que él luego lo revisó y que era un, digamos, una carta de aceptación en el servicio militar, donde él tenía una posibilidad de prosperar. Bueno, se convirtió en un gran oficial, recibió el reconocimiento del rey por su colaboración en la batalla donde se vio triunfador frente a los musulmanes. El rey escuchó un rumor de que Leonora tenía un amante, ella lo negó, y cuando el rey le ofrece que eligiera un premio por su valor en el combate, él eligió casarse con Leonora, con lo cual el rey se dio cuenta de quién era el amante, pero en un viraje inmediato, amenazado por su suegro, que era Baltasar, un hombre muy ligado al Papa, decidió aceptar este matrimonio. Ante esta circunstancia tenemos a Leonora, que tiene sentimientos contrapuestos de aprensión y alegría. Tiene que informarle a Fernando sobre su pasado. Vamos entonces al área de Leonora, o mío Fernando, que es cuando le tiene que explicar todo este dolor que siente, y a ver si lo comprende. Esto de ser la amante de un rey, cuando el rey es casado, es algo muy, o era muy feo en aquel entonces. Bueno, mío Fernando, el trono del mundo entero yo daría por poseerte, pero mi amor más puro que el perdón, está condenado. Ay, mísera, ay, horror desesperado. Es parte del texto del aria, que vamos a escuchar a continuación, cantada por Olga Borodina, mezzosoprano rusa, junto a la orquesta de cámara inglesa, dirigida por Patrick Summers. Bueno, como no podía ser de otra manera, un aria dramática de Donizetti tenía que terminar con una cabaleta. Bien, el otro ejemplo, La Vestal, de Gaspar Spontini, uno de nuestros compositores favoritos, con libreto en francés de Étienne de Jouy, que se basa en un trabajo del arqueólogo alemán Johann Winckelmann, y bueno, una ópera estrenada en la Ópera de París. Esto tuvo lugar el 15 de diciembre de 1807. Hay una versión alemana que se presentó en Viena en 1810 y la italiana en Nápoles el 8 de septiembre de 1811, siendo esta última la que prevalece en nuestros días. Bueno, lo de Spontini pertenece a los años previos al bel canto, es decir, un predecesor. Y el contexto histórico de esta obra pertenece al año 269 a.C., Roma por entonces era una república, y tenemos a Licinius, un general romano que vuelve victorioso de una campaña en busca de su amada Julia. Pero cuando llega se encuentra con que Julia se ha convertido en una sacerdotisa de la diosa Vesta, es decir, una vestal. Las vestales tienen que ser devotas, sacerdotisas, dedicadas nada más que al culto de la diosa, tienen que ser vírgenes y no tener relaciones con ningún hombre. Bueno, esto le provocó una gran desazón. La misma Julia no quería estar en la ceremonia con que lo recibían, pero le encargaron ponerle la guirnalda de coronación y tuvo que estar. Y ahí Licinius le dijo que tenía toda la intención de raptarla. Bueno, lo que vamos a escuchar pertenece al comienzo del segundo acto, cuando Julia está ante el altar del templo de Vesta y está custodiando la llama que tiene que ser eterna, no se puede apagar nunca. Y tenemos una oración que constituye el aria que escucharemos a continuación. Se titula Toi que j'implore avec effroi, tú a quien imploro con temor, dirigido a la diosa, y le pide que la mantenga a salvo de la tentación. Vamos a escuchar cantando a Karen Hafstott junto a la orquesta del Teatro La Scala de Milán, dirigida por Ricardo Muti. Bueno, y para finalizar con este espacio de encuentro con la ópera, tenemos el homenaje a Puccini. Habíamos dicho que el 22 es un aniversario de su nacimiento, ya lo recordamos en los 100 años de su muerte. A diferencia de lo que hacemos con otros compositores, vamos a escuchar un par de pasajes que son muy conocidos de la obra de Puccini. El primero de ellos pertenece a su ópera La Bohème. Bueno, lo que vamos a escuchar es el dúo o suave fanchula entre Rodolfo y Mimi. Es el dúo donde, bueno, se declaran, se conocen y a primera vista declaran su amor. Y los últimos instantes, cuando ya se están retirando desde tras de bambalinas, porque se van al encuentro de los amigos de Rodolfo, con que cierran el dúo, Amor, Amor. A quienes vamos a escuchar, además, dos muy conocidos, Luciano Pavarotti como Rodolfo y Mirella Freni como Mimi. O suave fanciulla de La Bohème de Puccini.
Thank you.
Bueno, esos eran Rodolfo y Mimí. Con los años, Puccini habría declarado que Caruso era el mejor Rodolfo que él jamás hubiera conocido. Está esa anécdota de Caruso fue a la casa y no lo recibió Puccini, o los sirvientes no lo dejaron pasar. Quería ser cantante lírico y bueno, no tuvo mejor idea que tirar un piedrazo y romper un vidrio de la casa. Y ahí fue donde Puccini interrumpió la actividad que tenía, lo hizo pasar, lo escuchó a Caruso y después no podía creer lo que le había mandado Dios del cielo con la voz de este hombre. Bueno, anécdota que no puedo asegurar si es cierto o no, pero se hizo un mito esa anécdota. Y ahora, el otro pasaje pertenece a la ópera Turandot. Turandot, la cruel y sanguinaria princesa. Turandot y el aria del príncipe Calaf, Nessun Dorma. Calaf caminando por las calles. Él había ganado los acertijos de la princesa y tenía el derecho a casarse con ella. Ella no quería saber nada. Entonces hizo un desafío. El que perdía los acertijos le cortaban la cabeza. Entonces, habiendo ganado, le dijo: tú no sabes mi nombre. Si para el amanecer lo averiguas, entonces me daré por perdido y perderé la cabeza. Entonces, toda esa noche, él camina por las calles de Pekín. La princesa ha dado la orden de que nadie duerma y todos se pongan a buscar a alguien que sepa el nombre del extranjero. Él, viendo a todos que dicen Nessun Dorma, él dice también Nessun Dorma, es el aria, y en ella dice: princesa, mientras estás en tus habitaciones temblando de amor y esperanza, al amanecer mi nombre, que todavía no sabrás, lo pondré sobre tu boca y al alba venceré. Escuchamos entonces Nessun Dorma cantada. Este era el bocadito de sorpresa, cantada por Alfredo Kraus junto a la orquesta Manuel de Falla, dirigida por Nicola Resigno.
Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessuno saprà, no, no, sulla tua bocca. Vincerò. vincerò, vincerò.
Ese era Alfredo Kraus, un Es un Dormo, una grabación del año 1975. Vamos ahora a una pausa y regresamos.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Y la música que nos lleva de nuevo al espacio de música popular italiana. Linda cortina, y retornamos con el maestro Francesco Paolo Tosti y su canción Luna d'estate, luna de verano, cantada por Caruso. Bueno, antes de pasar a los llamados, yo quisiera hacer un breve comentario, que es el tema del pesebre, que ha generado, bueno, situaciones polémicas en estos días, acá en Italia, donde fuera. Yo quiero reivindicar ese mensaje, ese ejemplo, que es el un niño puesto en un pesebre, un niño destinado a una fenomenal grandeza que divide el día que nace la historia en dos partes, en dos eras, y es un verdadero monumento a la humildad y a los valores de la humildad que después, tal vez no siempre respetados, buscaron ser representados por el cristianismo. Bien, los mensajes. Graciela y Camila, muchas gracias. Juntas siempre nos escuchan. Carlos Sokolowski, lo mismo. Carlos Mazzari, que siempre nos felicita por el programa. Tenemos también a Gustavo Fuster, a Fernanda de Villa Urquiza, muchas gracias Fernanda. Lo mismo que Jorge Moro, Ana Funes, querido amigo y colega Eduardo Bracalente, Carlos Benítez, me mandó dos mensajes, porque yo sé que Carlos Benítez tiene especial predilección por Alfredo Kraus, entonces mandó un segundo mensaje después. Gracias Pablo Ferrante, Daniel Guitián, y el segundo mensaje de Carlos Benítez fue el agradecimiento por escuchar al maestro Alfredo Kraus. También quiero yo personalmente agradecerle a Charlie de Belgrano, mandó un mensaje antes, con los mejores deseos antes de que comenzara el programa, y mi querida amiga Mónica Galiotti, que me escucha muy seguido, muchas gracias por estar. Lo mismo que Laura Bianchi, que está pasando un momento muy difícil, y bueno, esperemos que sus problemas se resuelvan pronto. Dicho todo esto, mi agradecimiento personal una vez más a todos los que están con nosotros, y damos pase a la última parte. Bueno, y el mensaje de despedida como primera cuestión, feliz Nochebuena y Navidad, junto a todos los parientes, los amigos, a quienes quieran todos ustedes, sobre todo paz, en esa conmemorativa noche, la Nochebuena. Mi agradecimiento, como siempre, para Gustavo Reynoso y a Ricardo acá en la transmisión. Y bueno, el próximo viernes será el último de la temporada, el último de diciembre, y aquí estaremos. Nos despediremos después, pero mientras tanto, una linda semana con sueños plenos de paz y alegría. Nos vemos el próximo viernes entonces. Mi nombre es Javier Schiavi. Y será hasta entonces.